La música que identifica que ya anda por aquí. Maná Maná, Arturo López Valerio en el martes tecnológico. Hoy que estamos, es día 28 de junio de este 2022. ¡Wow! ¡Qué rápido va este asunto! Y entonces hoy es esta la temporada número 8 y el episodio número 26. El tiempo y los datos son el combustible para el desarrollo. Antes de, quiero aprovechar para comunicarle a nuestros oyentes que pueden seguir los audios del podcast del martes tecnológico a través de la91fm.com en la sección de podcast. Luego también pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, @alopezvalerio, en Instagram, Facebook y Twitter, y darse una vueltecita por arturolopezvalerio.com. Entonces, antes de empezar a desarrollar el tema, el tiempo y los datos son el combustible para el desarrollo, vamos a ver y a saludar primero a Arturo y luego las sociales. Buenos días, Arturo.
Gracias, Carlotti. Buenos días. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Y usted?
Muy bien. Bien para el calor y para el tiempo, como dicen.
Bueno, por aquí, como yo llego tan temprano, donde yo me doy el verdadero susto es cuando yo salgo.
Que te da así el golpe.
¡Paf! Sí. Y tú te sientes como que la cara se te está derritiendo.
Sí.
Ese golpe de calor es como raro.
¿Tú sabes si hay una escuela de percusión nueva?
Ah, ¿tú estás sintiendo algo allá abajo? Sí, hay una...
Tintán.
Tintán, tatán.
Mira que es durísimo.
Es duro, sí.
No, está bien. Vamos a ver cómo son los créditos para inscribirnos ahí en la nueva escuelita. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Gracias por los mensajes en las redes sociales, a aquellos que nos siguen, a aquellos que nos vocean, ¡eh, Maná Maná! Ya ustedes saben, yo le levanto la mano si es lejos. Y gracias por los saludos. Les quiero recordar primero que pueden descargar la segunda edición de nuestro libro de Economía Digital, Motor de Cambio para República Dominicana. Recuerde, si ya lo tiene, entonces haga una valoración ahí mismo en Amazon.com, pero puede entrar a través de la dirección economiadigital.do y ahí puede encontrar el libro, las dos versiones, la digital y la impresa, y puede entonces valorarla de acuerdo a su conveniencia.
Dele 5.
Sí, dele like.
Dele like.
Ya pasamos del like a las estrellas. Bueno, sí. Qué fuerte. Quiero agradecer al equipo de Bloomberg Línea por la entrevista donde se destaca el ingreso de nuestro consultor Ataúd SRL al mercado de los eSports a través de un artículo muy interesante que habla sobre el potencial que tienen los gamers dominicanos para desarrollar la economía digital. Gracias a Adolfi Gómez también, quien firma el artículo, por destacar la labor de nuestra empresa. Porque en algún punto de la entrevista mencionamos que ya la labor que queremos desarrollar en la industria de los eSports y más ampliamente en lo que se define como economía digital, ya es un trabajo que hemos desarrollado ampliamente durante ya 2 décadas a través de lo que es la industria del Internet. O sea que hay experiencia y sabemos qué hay que hacer para catalizar una industria y llevarla a su máximo potencial. Y nosotros siempre decimos que la economía digital es el, aparte del motor de cambio, obviamente es la nueva fuente de empleos para la juventud. O sea que aparte de las industrias tradicionales, tenemos una nueva industria que se basa en lo digital y que es el futuro de nuestros jóvenes, y eso hay que apoyarlo. También agradecer a la revista Forbes, otra entrevista, y esto es por el anuncio de la posible llegada del servicio de internet satelital Starlink. En el artículo que firma Lilian Tejada, ¿cuáles son las ventajas de Starlink, el servicio de internet que pronto llegaría a Dominicana? Ahí le planteamos nuestra ventaja, lo que vemos nosotros como ventajas, del servicio, y sobre todo que prácticamente así a grosso modo, sin hacer muchos spoilers al material, que pueden buscarlo en la página de la revista Forbes, República Dominicana, y es que increíblemente hay una necesidad de zonas del país por conexión de alta velocidad que necesitan primero acceso y dos, cobertura, y no necesariamente a las telco por una serie de condiciones sistémicas y de mercado les es negocio, y esto es importante porque no están obligadas a, aunque las telefónicas tradicionales de nuestro país tienen una amplia cobertura. Eso significa que como quiera hay mercado para este tipo de empresas que ofrecen este tipo de servicio alternativo. Generalmente se utilizan para empresas turísticas, se utiliza para la milicia, que necesita estar en ciertos puntos donde no van a tirar una fibra, ¿verdad?, para no delatar sus operaciones, y evidentemente otras industrias y servicios móviles que se requieran. O sea que es una gran ventaja, tiene sus contras también, ahí les dejo que lo valoren en el artículo. Y finalmente, felicitar al amigo y diputado Orlando Jorge Villegas por asumir el compromiso semanal y el legado de su padre, el ya fallecido Orlando Jorge Meda, que en paz descanse, al iniciar la conducción del programa Líderes el domingo pasado. Wow. O sea que para mí ha sido un honor colaborar con el equipo de producción de Líderes, y sé que en las manos de Orlando Salvador va a estar en buenas manos. O sea que mis felicitaciones, porque en estos momentos un programa como Líderes suma y aporta.
Bien. Bueno, el pasado jueves se juramentó la primera Comisión de Datos Abiertos de República Dominicana, cuyo principal objetivo es trabajar para facilitar el acceso, uso y reutilización y redistribución de la información pública, buscando así tener un efecto transformador en la rendición de cuentas, el debate y la participación ciudadana. La comisión es presidida por la DGEIG y conformada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la OGTIC, el Indotel, el ITLA, el INAP, en representación de la academia, la ADRU, en representación de la sociedad civil, la Cámara TIC y el CIPAF. Ahí está la comisión. Muchos nombres.
Muchísimos. Gracias, Carlotti. Fíjense, la DGEIG es la Dirección de General de Ética e Integridad Gubernamental, okay, la cual está encargada de dar seguimiento a todos estos protocolos y procesos de datos abiertos en el país.
Uh-huh. Doña Milagros Ortiz Bosch
y Berenice Barinas también está ahí como directora. Y está haciendo un gran trabajo en términos de conectar al país, al mundo, porque hay una tendencia global de los datos abiertos, el aumento, pero de los datos abiertos. Y es importante quizás aquí aprovechando la antesala del tema en la mañana de hoy, y es que explicar un poco sobre los datos abiertos. Uh-huh. Porque acá el guión da por sentado que todos sabemos que son datos abiertos. Okay. Entonces, básicamente la tendencia de datos abiertos se inicia más o menos hace 15 años con una serie de disposiciones de diferentes gobiernos y tratamientos desde foros como las Naciones Unidas, para que primero parte desde el punto de inicio de la necesidad de los ciudadanos para poder acceder a datos públicos o a datos ciudadanos. La famosa llamada transparencia gubernamental, pero también acceso a la información, uh-huh, que quizá lo hemos escuchado mucho. Sí. Entonces, los datos abiertos son como esa voluntad de los gobiernos expresada en un conjunto de portales e informaciones en las cuales el ciudadano puede acceder no solamente a la información en su conjunto, sino al origen de la información. Okay. Y datos abiertos puede ser, entiéndase bien, el listado de las provincias actualizados, por ejemplo, el listado de los números del total poblacional y de los municipios de esas demarcaciones y una serie de datos que a veces son difíciles de conseguir si usted pregunta o llama o escribe, que en términos prácticos pueden ser accedidos a través de un portal centralizado, y es donde entra entonces la conformación de una política nacional de datos abiertos, la cual es un mandato del decreto 103-22 del presidente Luis Abinader, que crea al mismo tiempo la comisión que debe reunirse para dar cumplimiento a esta primera política nacional de datos abiertos de la República Dominicana. Entonces, esta política lo que ahora define es cómo estos datos, de manera estándar, las instituciones que están bajo la cobertura de la Presidencia de la República, ya sean autónomas o no, van a trabajar en consecuencia para que esta estrategia se cumpla. Y esto es interesante porque esto nos abre un capítulo nuevo, aunque en gobiernos anteriores la DGI existía, y este acuerdo y cumplimiento del país para empezar a dar transparencia a datos ciudadanos. Recuérdense que los datos abiertos son datos digitales y están dispuestos a disposición de cualquier ciudadano, y que tienen el derecho de acceder a través de cualquier herramienta electrónica, a través de cualquier lugar. Entonces, el propósito es que hay una web que se llama datos.gov.do, la pueden entrar y acceder. Ahora mismo hay unos 856 conjuntos de datos que son estadísticas y cifras de la República Dominicana, en la cual les invito a ustedes, como audiencia del Matutino y del Martes Tecnológico, a que puedan pasar y puedan ver, porque en la medida que exista una adopción mayor del portal de datos, entonces va a existir esa demanda va a empujar a que las autoridades puedan seguir colocando datos abiertos. Ahora, es importante distinguir, porque eso lo estaba conversando con el Ministerio de la Presidencia durante la actividad, y es gracioso, porque al final de cuentas, datos abiertos y datos públicos son dos cosas distintas.
Sí.
Sí.
Ok.
Vamos a... Y esto lo estaba hablando con con José Ramón Holguín, que es el ministro de Monitoreo y Coordinación del MIMPRE. Le decía, mira, un dato abierto es el cual el Estado y el gobierno disponen que van a liberar por un canal electrónico para que la población tenga acceso. Pero no necesariamente es un dato público, porque en algún momento el gobierno, si entiende que es de necesidad nacional, cerrarlo, lo va a cerrar.
Ok.
Entonces, ya. No necesariamente todo dato abierto es un dato público.
Okay.
Un dato público, por ejemplo, la cantidad de kilómetros que tiene la República Dominicana es un dato público. O sea, puede aparecer por cualquier forma, puede estar almacenado en cualquier lugar, porque es algo que se conoce. Y esto es importante porque también existe, y esto lo aclaramos antes de la pausa, antes de entrar al tema de lleno, y es que no necesariamente una plataforma digital del gobierno es una plataforma de datos abiertos.
Entonces, se
cada
nota.
Vez que hablamos de datos abiertos, y pasa con muchos profesionales que abordan el tema de datos abiertos, no se quedan en el dato, sino que también dicen, no, porque las herramientas tienen que ser más accesibles. Sí, está bien, pero eso es demarcación de las entidades, porque son las interfaces de interacción. Aquí no estamos refiriendo al dato que es el resultado, que generalmente lo va a requerir un analista, una persona que está haciendo planning, o simplemente un ciudadano que está simplemente informándose. Entonces, esto es importante porque la política nacional de datos abiertos lo que busca es trabajar de que estos datos puedan estar accesibles y que exista una innovación para que puedan entonces continuar estando en ese estatus y puedan entonces brindar un servicio a la ciudadanía.
Hacemos una pausa. Estamos en el episodio número 26 de la octava temporada del Martes Tecnológico. Arturo López Valerio, o con Arturo López.
Exacto,
Valerio. Este
también
es el episodio número 26 de la octava temporada de el Martes Tecnológico aquí en el Matutino, y hoy hablamos sobre el tiempo y los datos son el combustible para el desarrollo. Adelante, pues.
Gracias, Carlotti. Entonces, como les decía antes de la pausa, la primera Comisión de Datos Abiertos de la República Dominicana se reunió la semana pasada dando cumplimiento al decreto 103-22 y con el propósito de examinar la primera Política Nacional de Datos Abiertos. Antes de la pausa aclaramos qué es un dato abierto, la diferenciación entre de un dato abierto y un dato público, y sobre todo que un... y eso se lo mencionaba porque era una conversación que teníamos con el señor José Ramón Holguín del MIMPRE, y le decía, mira, el concepto de dato abierto es aspiracional porque el gobierno tiene que acceder a abrirlo. Entonces, si el gobierno no quiere abrirlo, pues no es abierto. Y ese ahí la dicotomía interesante, porque desde diferentes órganos, sobre todo desde la sociedad civil, que como representantes de la Cámara Dominicana de las Tecnologías de Información y Comunicación, Cámara TIC, estábamos integrados en la comisión, porque es importante que a nivel del concepto de veeduría digital, que siempre hemos comentado en estos 8 años del Martes Tecnológico, este es un buen momento para que el conjunto de organizaciones que componen la sociedad civil empiece a examinar cuáles son los datos que necesita que el Estado y el gobierno puedan disponer para los flujos digitales sean mucho más dinámicos. Recuerden, los datos y el tiempo son el combustible para el desarrollo. Entonces, si estamos sin información, sobre todo sin datos que nos ayudan a generar entonces las informaciones, porque la información al final es como esta sinfonía, que los datos son las partituras. Entonces, al final de cuentas, necesitamos, para generar más desarrollo, más datos, que las organizaciones puedan ser más inteligentes y que los datos puedan alimentar sus sistemas en consecuencia. Al estar en medio de esta comisión, tomamos un tiempo para examinar la política de datos abiertos y encontrar algunos factores que se recogen en la norma NORTIC A3 de la OTIC. Ahí el amigo Pedro Quesada, que es su director, que es la Oficina Gubernamental de las Tecnologías de Información y Comunicación, anteriormente OPTIC, que era la Oficina Presidencial.
Ahí fue que me quedé como, deberá ser lo mismo.
El paradigma te golpeó ahí. Uh-huh, uh-huh. Pero es mejor que sea gubernamental porque le da una visión más transversal. Okay. La presidencia lo verticaliza al tener la P en su momento. Uh-huh. Pero al ver esta norma, es importante observar el proceso de reutilización de los datos. Y este es un concepto clave a la hora de no solamente trabajar en la política nacional, que ya está hecha, lo que se va a revisar, sino a nivel de la comprensión de la utilidad del proceso de datos abiertos. Y es que, al final de cuentas, no vamos a crear datos nuevos. Vamos a reutilizar los que ya están en las fuentes de datos de las instituciones. Y esto es importante porque ocurre a lo interno de las organizaciones un proceso de procesamiento per se. Y si ese proceso a lo interno, por ejemplo, no es eficiente, evidentemente cualquier institución no tiene una capacidad entonces de compartir fuentes de datos. Sí. Porque quizás no están bien organizadas, no están auditadas. Pero por ahí no vamos a ir hoy. Vamos a observar de una manera general los retos que tiene la comisión y que son básicamente 5. Primero, la accesibilidad, que cualquier ciudadano pueda conectar con los datos. Y cuando decimos cualquiera, es cualquiera. O sea, exacto, cualquier ciudadano de a pie, como marca registrada de paso. Entonces, documentos políglotas, que nuestras fuentes de datos tengan disponibilidad de ofrecer opciones en múltiples idiomas. Porque si somos un país que se está abriendo al turismo, si somos un país que quiere ser el centro de la catálisis de la, del crecimiento de Latinoamérica,
y la inversión extranjera.
Y de la inversión extranjera, evidentemente nuestra fuente de datos en algún momento tienen que ya cubrir un idioma adicional, aparte del español. Y esto es un trabajo.
Y urgente.
Todo es urgente. Uh-huh. Hay que diferenciar. Luego vamos a hacer un martes tecnológico sobre el cuadrante de Eisenhower, pero te lo voy a anotar ahí para que hablemos sobre eso, que eso está muy interesante. Tercero, actualización del código. Que las entidades puedan mantener sus plataformas actualizadas. Porque no hacemos nada con tener un modelo de set de datos abiertos cuando están operando en base de datos que quizás ya están son obsoletas, que ya son legacy, y que requieren para su mantenimiento futuro. Dice un diseñador, un querido amigo, que uno diseña un prototipo para una iteración. Uno diseña un sistema para 100 iteraciones. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente tú tienes que diseñar para cubrir la necesidad actual, sino que se diseñan las plataformas para que, y se construyen para que puedas resistir el paso del tiempo.
Claro, pues debe ser el objetivo.
Cuando ya el legacy cumple su propósito, no puede seguir existiendo, no es necesario mantenerlo. Entonces, tenemos demasiado legacy en el Estado. Y eso, y no digo el gobierno, el Estado, para aclarar esa diferencia. Y esto es importante. No podemos forzar a la maquinaria si el sistema no da más.
Entonces, ¿Definimos qué es legacy?
Legacy básicamente son los sistemas que son que ya han pasado una versión de actualización y que ya no se le da soporte.
Okay.
Se le mantiene con respiración. Es como un paciente comatoso.
Okay.
Entonces, yeah. Por ejemplo, Internet Explorer ya es legacy. Okay. Porque Microsoft dijo que está descontinuado.
Okay.
Si usted lo tiene por ahí funcionando, es que a usted le gusta la arqueología digital, pero no debe usarlo. Una institución que está usando Explorer, por más verdugos y gurús que tenga dentro de sus filas, tiene un legacy. Entonces, claro, en algún momento usted tiene que tener recursos y tiempo y un proyecto bueno para pasar del legacy al software actual.
Okay.
Cuarto, enfoque en el usuario. Más
Ay,
importante.
Qué bien.
Que las entidades comprendan que los ciudadanos no conocen los procesos y por tanto las plataformas y herramientas deben ser intuitivas para reducir la brecha de adopción que hoy persiste.
Sí.
Porque las entidades hacen su formulario como que uno sabe llenarlo.
Uh-huh.
Y no, piensen en el ciudadano.
Exacto.
Hay una terminología, una verborrea que al final uno tiene que buscar un buscón,
sí,
valga la redundancia.
Exacto.
Porque el buscón al final de cuentas se conoce el proceso y la verborrea. Entonces, uh-huh, eso, si usted desde las instituciones lo adopta a un lenguaje que lo entienda el ciudadano de a pie, usted estaría ahorrando bastante tiempo a las personas.
Así
porque
es.
Las personas pueden conocer el proceso y abordarlo.
Uh-huh.
Y quinto, y no menos importante, la buscabilidad, y aquí me quiero concentrar, es la capacidad de poder generar esfuerzos para que los datos sean encontrados por los ciudadanos cuando realizan una búsqueda online. ¿Tú te has dado cuenta que cuando tú buscas cualquier información y googleas, te aparece cualquier otra cosa menos lo que tú estás buscando?
Sí,
si tiene que ver con
ayer,
el Estado.
Sí,
o quizás una noticia que no tiene nada que ver, pero es importante que se vea.
Uh-huh. Justo ayer me pasó. No, andaba buscando algo y Dios mío, ¿pero dónde está? Porque esto es un dato importante que debería estar en una posición relevante. Y mira todo lo que me sale. Entonces, bueno.
Sí. Al final te tienes que tirar. Así literal, uh-huh, y estamos usando buen dominicano para que se entienda lo que estamos diciendo, uh-huh, hoy. Tenemos que tirarnos al lugar. Ah, que existe un portal, el punto gov, sí, pero si lo que está ahí no está actualizado, que lo hemos dicho muchas veces, pero uh-huh, este no es el foco hoy, sino que si no se posiciona en los buscadores, la gente no lo va a encontrar porque la gente no sabe que está en la cuarta página a la derecha bajando 3 escalones dentro del mismo portal.
Exacto.
Entonces, las autoridades entienden que porque está en el portal ya está abierto y está libre. No, si no se encuentra, no existe.
Eso es así.
Entonces, yo creo que es el mayor reto de la comisión, que entender la buscabilidad y amplío este punto.
Incluso no solamente del Estado y gobierno, sino incluso de empresas. O sea, se aplica a todo, pero para que también no crean las empresas que están... Pero
las empresas lo saben, las que están actualizadas. Igual en todo mercado hay alguien que está adelante y otros que están detrás. Pero creo que un país que se googlea bastante, y aquí tengo una cifra que voy a compartir en breve, y es que la buscabilidad es un elemento clave para introducir transformaciones importantes en términos de datos abiertos. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos conectados en la República Dominicana. Nuestra invitación es para habilitar la apertura de los datos a los procesos de búsqueda y consulta como un mecanismo eficiente para acercar la información pública y los datos a los ciudadanos. República Dominicana tiene un tráfico absoluto en consultas a través de las plataformas Google.com y YouTube también, porque la gente busca en YouTube para ver un tutorial o un video, acaparando más del 82% de los dispositivos móviles a nivel nacional y un 73% de los dispositivos de escritorio, según el reporte Digital 2022 de la firma Kepios.
Una pregunta.
Ajá.
¿Qué es lo que más buscan los dominicanos?
Voy para allá. Entonces, los dominicanos invierten más de 35 minutos al día consultando esas plataformas que mencionamos, Google y YouTube, siendo el término Lotería Nacional el más buscado por los internautas locales.
Señores.
Ahora, ¿por qué no aparece cómo sacar mi cédula? ¿Por qué? Porque no hay una página que lo explique bien. ¿Cómo hacer tal trámite? No aparece en la búsqueda porque el dominicano ya se cansó de buscar y no encuentra. Entonces, cuando usted revisa el histórico de búsqueda, los invito a hacerlo, se darán cuenta que el ciudadano de a pie lo busca. A Google se le pregunta, ¿usted quiere saber en qué está el dominicano? Vaya a los registros de búsqueda que son gratuitos, son abiertos de Google, y Google es transparente y te dice que está buscando un país. Entonces, eso mismo necesitamos replicar. ¿Por qué? Porque en una época de escasa atención digital por parte del usuario, cuesta demasiado comunicar el acceso a documentos públicos. Imagínense si lo hacen por canales tradicionales. Cuando las MIPYMES han comprendido que las estrategias de posicionamiento son una alternativa eficiente para lograr conectar con su público objetivo. Así busca es. Un gomero en Google Maps, lo va a encontrar. Y el gomero, que al final es un chinchorrito, tiene la data del teléfono, el correo y la foto de la gomería. Entonces, si una gomera sabe que los clientes vienen a través de un mapa digital, ¿cómo de por Dios el Estado ignora hasta el momento? Yo creo que esta es la labor de la comisión, de ver estas herramientas nuevas y actualizar la política. Los actores de la Comisión Nacional de Datos Abiertos deben trabajar para que los datos públicos que se alojen en un portal sean encontrados. Cuando las campañas de comunicación, cuando terminan, dejan un vacío en el ciudadano porque no asumen que los mismos conocen la terminología y la burocracia del gobierno. Si no se construye una comunicación digital con la ciudadanía desde la base de la buscabilidad y los estándares de Search Engine Optimization, el objetivo de la Política Nacional de Datos Abiertos quedaría incompleto. La comisión debe incluir los detalles digitales que actualmente no se recogen en la Política Nacional y robustecerla. Recuerden, el tiempo y los datos son el combustible para el desarrollo. Es la frase que acostumbramos a utilizar en diferentes conferencias y espacios de sensibilización que abordamos, pero nuestra aspiración es que lo digital debería verse menos como una cosa y más como una forma de hacer las cosas. Que los actores tengan esta data disponible, pero que sea fácil de encontrarla. Es nuestra aspiración que pasemos a aplicar un cambio de paradigma para propagar los datos bajo la premisa de un Estado en todas partes que sustituya al concepto informático del portal monolítico. Y hasta aquí lo dejo.
Bien, terminamos con la reflexión de la semana. La información es el petróleo del siglo XXI y la analítica es el motor de combustión. Óigalo bien. Esto lo dijo Peter Sundergaard, vicepresidente senior y director global de investigación de Gartner Incorporated. Y con esta cerramos este episodio número 26 de esta octava temporada del Martes Tecnológico. Gracias, Arturo.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.